El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Esto es un programa de cine que dirigen y presentan Víctor Alvarado y Antonio Panizo. En el programa de hoy les vamos a hablar de películas del cine francés, capaz de lo mejor y de lo peor. La selección que hemos hecho pretende hacer un recorrido por las películas que más nos han llamado la atención. Pero como siempre, saludar a mi compañero Antonio.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar el programa, como tú acabas de decir, al cine francés. Un cine que no se encuentra dentro de los que a mí más me gustan, pero que tiene películas muy interesantes, como vamos a ver a continuación, y algunas otras de las que no nos va a dar tiempo a hablar, como por ejemplo Nelly, el señor Arnaud, de Manuel Beard, que es una actriz de las mejores que yo, para mí, bajo mi punto de vista, del cine francés.
Sí, también yo te quería decir que se me ha olvidado un director importante que estuve pensando yo el otro día, que es Bertrand Tavernier, el director de películas como Salvoconducto, El Capitán Conan, o la película, una película que me parece que era Lo que queda del día, o Todo pasa por un día, que es una película que narra las aventuras de un profesor de infantil, cómo trata de educar a sus alumnos y cómo trata de ayudar a los padres que tienen problemas, que un director que me parece realmente bueno. No sé si tú has oído hablar de él. Yo creo que por Capitán Conan te puede sonar.
Sí, eso es curioso, porque el cine francés destaca muchas veces más por sus directores y por los actores que por grandes películas. Aquí está el caso, por ejemplo, de Godard, Chabrol o Eric Rohmer, que son directores bastante conocidos. Sin embargo, si le preguntáramos a nuestros oyentes alguna de sus películas, pues probablemente pocos sabrían decirnos una guía. Es como digo, una cosa bastante curiosa.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que es momento de empezar. Vamos a empezar con una película que ha tenido mucho éxito últimamente. Es una película que se llama Los chicos del coro. Una película dirigida por Christophe Barratier. Yo creo que esta película es la única que ha trascendido en los cines y en las carteleras españolas. Es una película interpretada por Gérard Junot, François Berland y Jean-Baptiste Manuel. No son actores demasiado conocidos, salvo Gérard Junot, que sí, en España sí se ha visto en bastantes ocasiones. La película sobre todo habla de Mathieu, un profesor de música en paro, que empieza a trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores. Es especialmente represivo, el sistema es bastante antiguo, y Mathieu siente una especie de rebeldía y trata de educar a los niños a través de la música. En la película se saltan valores importantes como el respeto al maestro, valores de la importancia del educador, alaba el trabajo de miles de maestros que han tratado de enseñar a miles de niños. Yo creo que destacaría sobre todo el trabajo de los actores, que es bastante, vamos, que es inmejorable. También se puede destacar en la película en la lealtad que los alumnos tienen a un profesor que se parte el pecho con los alumnos, y sobre todo el maestro se siente pena por los niños, esto que se hace de tratar de educarlos y educarlos como auténticos profesores. No sé, Antonio, ¿a ti qué te parece esta película? ¿Te la has visto? ¿Te suena algo?
Pues, hombre, es básicamente lo que tú nos has estado contando, una película que se basa en los valores de la educación, que es algo que también ocurre en El Pequeño Salvaje, que vamos a comentar a continuación, y una película que tuvo bastante éxito en su época, destacan sobre todo la banda sonora, y que estuvo nominada a los Oscar como Mejor Película Extranjera. Lo que no recuerdo yo es si llegó a ganar el Oscar, me parece que no, ¿verdad?
Sí, llegó a ganar, yo creo que llegó a ganar dos Oscar, uno por la banda sonora y otro por la Mejor Película Extranjera. Bueno, entre las curiosidades de la película, hay que decir que la película está inspirada en una obra francesa dirigida a una película del año 45 dirigida por Jane Debril, una película que dejó marcado al director a la tierna edad de 7 años. Esta película la vio con 7 años el director y le creó tanto impacto que creó necesario hacer una nueva versión mucho más bonita y en la que sobre todo se puede ver cómo unos alumnos, unas personas que no sienten nada de cariño, pueden ser educadas y llegar a ser personas importantes gracias a la educación de un maestro que realmente siente una vocación y ayuda realmente a los demás. También hay que decir que los dos temas de la película son compuestos por Barratier, el director de cine, que era licenciado de la Escuela de Música de París y ha sido un gran concertista de guitarra. Hay que decir que la banda sonora ha recibido varios premios, como hemos dicho, fue nominada a los Oscar y recibió el premio a la mejor banda sonora del cine europeo, Y hay que decir que Junot ha sido el coproductor, actor de la película Caiga quien caiga me caso, que fue muy conocida en Francia, fue un boom en Francia. Aquí la verdad que suena realmente a chino. Y Junot, que también ha hecho otra película, como es El señor Batiñol, de la que a lo mejor hablamos en otra ocasión.
Bueno, vamos a continuar ahora con El pequeño salvaje, que es una película del año 69, dura 88 minutos. Está dirigida por François Truffaut, la fotografía es de Néstor Almendros y los principales intérpretes son Jean-Pierre Cargol, François Truffaut y François Signer. En el Instituto Nacional para Sordomudos de París ingresan a un niño de 12 años que han encontrado en un bosque. El niño, que no sabe hablar y no se ha relacionado nunca con otras personas, es bautizado con el nombre de Víctor por el personal del hospital. Su caso se le encarga al doctor Itard, que es el papel que hace François Truffaut, un médico solitario que intentará integrar al niño en la sociedad por todos los medios. Incluso se lo lleva a su casa para que le sea más fácil esta adaptación, pero tendrá que trabajar mucho para poder conseguirlo, e incluso aunque tenga que jugarse su reputación, lo intentará conseguir a toda costa. Esta película se estrenó 11 años después de los 400 golpes en el Festival de Cannes. Y en ella François Truffaut vuelve a dirigir una película que nos habla de un chico problemático. La historia está basada en los hechos reales de un niño que se encontraron viviendo solo en un bosque en la Francia del siglo XVII. Truffaut no solo dirigió y colaboró en el guión con Jean Gruald, sino que también interpretó el personaje del Dr. Itard, como ya les hemos dicho antes. Precisamente, el director se basó en dos informes de este médico, el Dr. Itard, que trató al niño real para organizar la historia que se convierte en un discurso a favor del poder redentor de la educación y la cultura. Dos valores que siempre han estado presentes en su filmografía. El director emplea distintas técnicas, como la voz en off, que es habitual en el documental, o los cierres de plano del cine mudo, en una película en la que destaca la fotografía naturalista de nuestro compatriota Néstor Almendros, que ayuda a que la historia sea creíble en nuestros días. Tengo solamente dos curiosidades, que son que las hijas del director, Laura y Eva, hicieron pequeños papeles en la película, y que la versión en DVD de la Metro Golden Mayer trae un tráiler proyectado en su día en la sala de exhibición, perdón, pero desgraciadamente nada más. Yo creo que es una pena porque podría habernos, no sé, hablado un poco del director, que es lo que vamos a hacer ahora, si te parece, ¿no, Víctor?
Sí, a mí Truffaut es un director que yo no he visto mucho cine de este, concretamente de este director, pero que me gusta mucho el análisis que hace sobre Alfred Hitchcock, que fue uno de los grandes críticos sobre las películas de Alfred Hitchcock. Supo analizar perfectamente la personalidad de este director, que en sus películas, pues aparte de la intriga de la película, siempre había una especie de relación muy especial con las mujeres, ya que Alfred Hitchcock, como sabemos todos, vestía a sus actrices y las trataba como una especie de, se diría, fetiche o algo así, ¿no, Antonio?
Sí, puede decirse así.
Sí, y la verdad que supo sacar pues lo mejor, descubrir de una manera muy especial la personalidad de este magnífico director que era Alfred Hitchcock.
Sí, de hecho el libro que escribió con las entrevistas que le realizó a lo largo de los años se ha convertido en un clásico y un libro fantástico para podernos dar a conocer todos los misterios del cine de Hitchcock. Bien, pues François Truffaut nació en París el 6 de febrero de 1932. Junto a Godard, Chabrol y Eric Rohmer fue uno de los representantes de la Nouvelle Vague, que significa Nueva Ola, un movimiento de cineastas que se plantearon hacer cine de autor en el que ellos tuvieran el control de las películas, aunque no pudieran contar con grandes presupuestos. Tuvo una infancia bastante problemática y dejó el colegio a los 14 años. Incluso llegó a pasar una temporada en la cárcel al desertar del ejército. Se hizo conocido en Francia cuando empezó a escribir en la revista Cahiers du Cinéma. Y fundó en 1957 la productora Los Films de Carros, debutando como director con Los 400 Golpes en 1959, que es la historia de un adolescente incomprendido, cuya historia continúa en El amor a los 20 años, Besos robados, Domicilio conyugal y El amor en fuga, que se montó con material sobrante de los anteriores trabajos. Sus películas son una combinación de comedia, suspense y melodrama. Entre ellas destacan también Disparada al pianista, Jules y Jim, que es la historia de un triángulo amoroso y fue una de las películas europeas más importantes desde la década de los 60, esta del 61, La piel suave, Fahrenheit 451, basada en una novela de Ray Bradbury, Las dos inglesas, El amor y La habitación verde. Otra película importante suya es La noche americana, en la que hace un homenaje al mundo del cine y recibió por ella el Oscar a la mejor película extranjera. Otros galardones que consiguió a lo largo de su carrera fueron dos espigas de oro en el Festival de Valladolid por Los 400 golpes y Las dos inglesas, El amor, un premio de la Academia Británica por La noche americana y el César a la mejor película del último metro. François Truffaut murió en Neuilly-sur-Seine, en Francia, en octubre del 84. y vamos a pasar a la siguiente película.
Sí, vamos a hablar de Amélie, una otra película que hizo Furón en el año 2001, una película dirigida por Jean-Pierre Genet, el director de películas tan importantes como Delicatessen, una versión de Alien y Largo Domingo de Noviazgo, que también la verdad que está muy bien. Aunque yo creo que todas son incomparables si se comparan con Amélie, que yo creo que es la mejor y por eso hemos decidido hablar de ella. Es una película dirigida por Audrey Tautou y interpretada por Audrey Tautou y Mathieu Kassovitz. Es una película franco-alemana de 122 minutos de duración. Amélie sueña con levantarse un día y que todo salga como ella quiere. Se acabó el soñar y Amélie se va a lanzar contra el mundo para convertirlo en algo muy bonito. Este es el argumento bastante sencillo de la película. Bajo mi punto de vista, estamos hablando de una película surrealista, una película de una persona que pretende cambiar el mundo de una forma muy especial y que tiene un humor que a veces resulta difícil de entender, pero si te pones un poco en el lugar del personaje, yo creo que se entiende bastante bien. Antonio, ¿tú qué piensas de esta película?
A mí la verdad es que me gustó mucho, fue una de las películas que más me gustaron ese año. Tiene, como tú dices, un sentido del humor bastante particular, pero yo creo que es fácilmente comprensible. Y yo destacaría sobre todo por la fotografía, que está muy bien, con colores muy vivos. Y en muchos momentos llega incluso a parecerse a un videoclip con planos cortos que se suceden a gran velocidad. Y una de las cosas que recuerdo que más me llamaron la atención fue las escenas que hay relacionadas con los enanitos de jardín, que no la voy a contar por si alguien no ha visto la película, pero que es muy divertida y además muy enternecedora.
Sí, también hay otra escena muy graciosa en la que Amélie decide hacerle una pequeña jugarreta a su jefe. Y la verdad que yo creo que es recomendable, pues no se la pierdan, y yo creo que es una escena que puede hacer reír tanto a niños como a mayores. Bueno, entre las curiosidades de la película tenemos que la película Amélie ganó 2 premios BAFTA, mejor producción y mejor puesta en escena. Luego otras curiosidades, que el papel estaba palabrado ya con Emily Watson, lo que pasa que no pudo ser, y el guión transcurría en Londres a través del ojo de una británica, no a través de en París a través de un ojo de una francesa. Esa era la idea inicial, pero como Emily Watson no quiso aceptar el papel, pues este director tuvo que optar por otra actriz, que curiosamente la encontró en un cartel de Venus, en un salón de belleza, y cuando la vio se le quitó la desilusión que tenía con Emily Watson y sus problemas quedaron resueltos. Es decir, Audrey Tautou fue elegida como actriz protagonista de la película. Una actriz que poco a poco se ha ido haciendo con un hueco en el mundo cinematográfico. Y por último, hay una curiosidad, y es que gran parte del material utilizado en la película pertenece al director. Concretamente, por ejemplo, la lámpara que tiene Amélie en su cuarto, así la cafetería que está enfrente de su casa, así como la tienda de frutas que también sale en la película. Todo esto pertenece al director, cosa curiosa que haya decidido aprovechar pues su frutería, una forma de promocionar su frutería y su cafetería.
Sí, una Audrey Tautou que recordamos a nuestros oyentes que la podremos ver el próximo mes de mayo cuando se estrene El Código Da Vinci, la versión cinematográfica de esa novela tan polémica. Bueno, vamos a continuar hablando ahora de El Pacto de los Lobos, una película del año 2001 que dura 142 minutos. Está interpretada por Samuel Levy-Hahn, Marta Cascos, Mónica Bellucci y Vincent Cassel. El director es Christoph Gans y está escrita por Stefan Cabell. Los efectos especiales, sobre todo los relacionados con la bestia, son de Jim Henson, el famoso creador de los teleñecos. En el siglo XVIII, en Francia, una extraña criatura atemoriza a los campesinos, dejando a su paso cadáveres mutilados. Estamos en el año 1766, y recién llegado de América, Grégoire de Fronsac es enviado por el rey Luis XV para encontrar la fiera y acabar con ella. Le acompaña un misterioso indio que le había salvado la vida durante esa estancia en el continente americano. Cuando llegan a la región de Gévaudan, Fronsac no parece muy entusiasmado y tampoco se cree mucho la historia de que existe allí un monstruo. A pesar de la poca ayuda que le presta la decadente sociedad feudal, encontrará muy pronto indicios sobre la existencia de la bestia que pondrán en peligro incluso la autoridad del rey. Y además se enamora de la hija del señor local. Christoph Gans es un director no muy conocido aquí en España, que nos proporciona una película sorprendente que mezcla con bastante acierto lo sobrenatural con elementos de acción y convierte en El Pacto de los Lobos en una película muy poco habitual dentro de lo que es el cine francés. Este último fue confirmado en su estreno en el Festival de Sitges por los productores, que dijeron que es una película francesa, aunque no lo parece. El director consigue que la película sea emocionante y separa la historia en dos partes, una que respeta las crónicas de la época y otra que hace una interpretación de lo que pudo haber ocurrido. Esto hace que la película sea demasiado larga, aunque el buen trabajo de David Wu en el montaje mantiene la intriga hasta el final, incluidas algunas sorpresas. Destacan la escena de introducción de la bestia y unas originales coreografías en las peleas, unidos a un excelente diseño de vestuario. La película es una de las más caras del cine francés y una de las que tuvo más éxito en los últimos años. ¿Tú quieres comentar algo de la película, Víctor?
La verdad es que a mí esta película no me gustó demasiado. He visto solo una parte y se me hizo pesada, así que tampoco tengo demasiada una opinión demasiado interesante. Aunque sí, hay que decir que la película está basada en un hecho real que creó mucha polémica en su época.
Sí, y esto da pie para que empiece con las curiosidades de la película. La primera es esta, que está basada en un hecho real. La bestia de Gévaudan aterrorizó a la población de Aveyron en el siglo XVIII y fue un enigma que nadie pudo resolver. Entre 1764 y 1767 causó más de 100 víctimas y ni las recompensas reales ni las cacerías que se organizaron acabaron con la bestia, que hoy día se ha convertido en parte de la mitología del país. Esta es la séptima de las 10 películas en las que Vincent Cassel y Mónica Bellucci han trabajado juntos, que son bastantes, porque en Francia salen muchísimos actores todos los años que coinciden en 10 películas, pues llama bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que Mónica Bellucci trabaja tanto para Estados Unidos como para los países europeos. Christoph Gans, el director de la película, fue el fundador de la revista Starfix, en la que trabajó durante 8 años defendiendo a directores como Abel Ferrara o David Cronenberg, y luchando por un reconocimiento del género fantástico. Recibió 4 nominaciones a los premios César, todas en categorías menores, como mejor vestuario, banda sonora, pero no llegó a conseguir ninguno.
Antonio, bueno, yo creo que, si te parece bien, comentamos la película, la última película, Taxi, y después hablamos del actor que hemos elegido, de Gerard Depardieu.
Vale, pues me parece bien.
Bueno, pues la película que vamos a hablar es una película que se llama Taxi, una película de Gerard Pires. Un director que ha hecho películas como Riders en el año 2002 y otra película de espía, me parece que era una película que fue interpretada por Samina Seri y Frédéric Diefenthal. Es una película, como pueden ver ustedes, francesa, y trata de la vida de Daniel, un joven repartidor de pizza que consigue hacer realidad uno de sus sueños, obtener la licencia de taxi, pero un encuentro fortuito con Emilien le pone un aprieto. Para conservar su licencia de taxi, han de detener a una banda que está desmantelando bancos en el país. Habrá que ver si conseguirá su propósito, si recuperará su licencia. Una película en la que el protagonista tendrá que realizar una misión muy peligrosa conduciendo su magnífico taxi. Es una película original para ser del tipo francés. Ya que estamos hablando de un taquillazo que combina el humor con la acción, cosa poco imaginable en el cine francés. Según los expertos y según mi opinión, las persecuciones de la película son bastante buenas, son realmente alucinantes y siempre te mantienen en la tensión totalmente, porque van al límite y parecen rodadas por auténticos profesionales. Antonio, ¿a ti qué te parece esta película antes de hablar de las curiosidades?
Pues la película está pensada básicamente para el entretenimiento, destacan, como tú bien dices, las persecuciones y el coche también, pues en el salpicadero tiene una serie de botones el conductor, entonces cuando tiene que hacer un trayecto en el cual, por ejemplo, el cliente tiene mucha prisa, pues le empieza a dar los botones y le suben los alerones, alcanza una velocidad impresionante, o sea, una especie de coche fantástico. E incluso me parece que en Estados Unidos estaban estudiando hacer una versión. Y en Francia, desde luego, se estrenó la segunda parte también con bastante éxito.
Sí, al final de la película no puedo contarle la jugarreta que le hace el protagonista, pero es realmente de genio, un auténtico genio del cine el que se le haya ocurrido esa idea de cómo finalizar con la película y cómo capturar a los enemigos. Bueno, la película Taxi, hay que decir que no sé si muy relacionada con esa película o no, pero es que se creó un videojuego llamado Taxi, que tuvo mucho éxito y que yo creo que se basa en parte de la película, no sé, en escena de la película, no sé tú qué opinas de esa, si es verdad o no.
Pues yo no soy muy aficionado a los videojuegos y la verdad es que no estoy muy al tanto de las noticias que van saliendo. Pero vamos, yo me imagino que si se ha hecho un videojuego con este nombre, pues tiene que estar basado lógicamente en la película y se habrán reproducido alguna de las escenas,
sí,
claro.
Yo creo que el videojuego se hizo en el año 99 y la película es del año 1997, o sea que es probable que se basasen en la película para hacer el videojuego, ya que el videojuego tiene que hacer el conductor tendría que ir corriendo y hacer en el menor tiempo posible el mayor número de carreras. Era muy parecido a lo que hacía el protagonista. Bueno, ahora es momento de hablar de Gerard Depardieu, uno de los grandes actores del cine francés. A ti, Antonio, ¿a ti qué te parece?
Pues desde luego es, yo creo que el más famoso de los últimos años. Un actor que está bastante bien dotado para la comedia, pero que también ha interpretado películas dramáticas, incluso algunas fantásticas, como veremos a continuación. Y que, bueno, quizá aquí en España no tenga tanta repercusión como, por supuesto, en Francia y en otros países europeos. También ha hecho películas en Estados Unidos y ahora próximamente va a venir a España porque se va a rodar la tercera película de la saga de Asterix y Obelix, Asterix en los Juegos Olímpicos, y parte de ella se va a rodar en Alicante, que han construido allí unos estudios fantásticos, los Estudios de la Luz, creo que se llaman, que son bastante grandes, y lo han hecho con la intención de que se rodan aquí el mayor número posible de películas, tanto españolas como europeas.
Bueno, hay que decir que Gerard Depardieu tuvo una adolescencia difícil, tuvo bastantes problemas, incluso llegó a cometer algún delito que otro. Con 17 años rodó su primera película, yo creo que sería lo que le sacó del mundo de los suburbios y de la delincuencia. La película se llama Le Bétique et le Minette. A ver, no me pregunten por qué significa en español porque realmente no lo sé.
¿Dónde está?
A ver.
¿Cómo dices que se llama?
Le Bétique et le Minette. No sé.
Bueno, los Beatniks es un movimiento literario de los Estados Unidos, pero Minette no sé lo que significa.
Sí, la verdad que es difícil. Bueno, en el año 71 fue cuando ya empezó a triunfar este Gerard Depardieu con la película Los Rompepelotas. Luego vendrían películas realmente buenas como Novecento o Cyrano de Bergerac, que son las que le valieron ya sus premios. Concretamente, Cyrano de Bergerac recibió el Oscar en el año 1990. Hay otras películas interesantes como Matrimonio de conveniencia, o 1942, La conquista del paraíso, o en el 1997 una película que hizo con sus amigos, sus grandes compañeros y grandes actores Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Jeremy Irons y Gabriel Byrne. Está considerado como el mejor actor contemporáneo. Probablemente no creo que haya otro igual, salvo quizá a lo mejor a Alain Delon o Jean-Paul Belmondo, que tuvieron bastante éxito, pero ya en otra época. Ha tenido una larga carrera de cine, ha participado en películas con su hijo, en una concretamente en una película, una producción francesa, Todas las mañanas del mundo. Dicen los expertos que es un gran intérprete que puede hacer del tipo más duro al tipo más divertido al tipo más sensible. Dicen que a pesar de su aspecto rudo y vigoroso es capaz de representar y interpretar a personajes muy dulces, realmente personajes con encanto. Hay una película muy divertida que quizá no sea demasiado buena, pero mi padre Jockey League hace una interpretación de un padre realmente preocupado por su hija, que es muy divertida. Aunque la película no sea demasiado buena, la interpretación de Gerard Depardieu sí que te hace pasar momentos interesantes. Antes de comentar alguna que otra película, quisiera que Antonio comentase alguna cosilla más, ¿no?
Sí, bueno, podemos decir que, por ejemplo, en los años 70 ya trabajó con directores muy importantes en Francia, como Claude Sautet, Alain Resnais y con Bernardo Bertolucci, que hizo Novecento, como te he dicho antes, en el año 76. Fue nombrado el mejor actor europeo en el año 1983 y al año siguiente dirigió una película, El Tartufo, basado en la obra de Molière. Ha interpretado también al escultor Rodin, la película Camille Claudel, junto a Isabelle Adjani, Y bueno, pues en el año 96 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor y además es viticultor y tiene una productora que se llama DD Films. En cuanto a lo de trabajar con su hijo, Guillem Depardieu, pues desgraciadamente no creo que lo podamos volver a ver porque tuvo un accidente muy grande, el hijo, me refiero, y le tuvieron que amputar una pierna, con lo cual de momento se ha retirado del cine.
Bueno, las películas más importantes que ha hecho, pues por ejemplo tenemos El Inspector Chapuza, El Último Metro, Os Quiero, La Mujer de Al Lado, Danton, que son películas hechas en Francia. Y luego de las películas rodadas en Estados Unidos concretamente, pues tenemos El Hombre de la Máscara de Hierro, bueno, la película francesa Obélix y Astérix, películas como 101 Dálmata, Balzac y Los Miserables, que yo creo que para mí es su mejor película. No sé si tú quieres, si quieres, te parece bien, puedes comentar una película o dos más y ya cerramos el programa.
Sí, pues ha interpretado también Batel, dirigida por Roland Joffé, junto a Uma Thurman. Roland Joffé es el director de La Misión. Y también una película, como dije al principio, que es fantástica y de intriga, que se llama Vidocq, dirigida por Pitoff, y aquí trabajó con Inés Astre. Este Pitoff, que dicen que es uno de los directores más originales del cine francés y que tiene un gran porvenir. Vamos a ver si es así.
Bueno, ya es momento de despedirnos. Les recordamos que nuestra dirección de internet, por si quieren dejarnos algún mensaje, es cinedelsiglo20@hotmail.com, 20 con número árabe, es decir, un 2 y un 0. Y como siempre, nuestra cita.
Ahora yo también puedo matar porque he aprendido a odiar. Natalie Wood en West Side Story, 1961.
Bueno, se despiden de ustedes Víctor Alvarado y Antonio Panizo. ¡Hasta la próxima!